www.radionica.rocks. Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radiónica.
Noche 6 minutos, muy buenas noches y bienvenidos a Chévere Pensar en Voz Alta. Hoy estamos iniciando ya una nueva semana con ustedes, hoy es martes 26 de marzo y después de un festivo pues aquí estamos junto al señor Manuel Carreño, junto al señor Juan Jaramillo y hoy también junto al señor Santiago Arango para darles la bienvenida a este Chévere Pensar en Voz Alta. Manuelito, buenas noches.
Muy buenas noches mi querida Alejandra, qué bueno volverla a escuchar después de varios días. No estoy precisamente con la mejor voz del mundo. Usted sabe cómo son estos climas. Ahora que usted ya no está en Bogotá, entonces. Pero quiero recordarle que aquí en Bogotá los climas a veces se ponen difíciles y las gripas se ponen difíciles. Qué rico estar en el clima de Medellín ahorita. No sabe cómo la envidio.
Pues, Manuel, yo ayer realmente me dije a mí misma, me traje el palo de agua de Bogotá. Oiga, ayer Medellín, en verdad. Y me gustaría que Santi se incluyera en esta conversación. Santi, por favor, porque yo estoy en la ciudad de Medellín en los 99.9 FM. Pero, Santi, ayer, en verdad, ni siquiera en Bogotá yo había visto llover de esa forma. ¿Cómo estás, Santi? Buenas noches.
Por Dios y por la Virgen, con las buenas noches. ¡Qué aguacero!
Tremendo. Y me decían como, no, pues normal. Y yo, ¿cuál normal? ¿Cómo así? ¿Acá llueve así de duro, Santi?
No. O sea, una lluvia tan fuerte no es corriente en la ciudad. Además, porque se cayeron muchos árboles, se inundaron casas, algunos barrios tuvieron emergencias. No, eso no es habitual. Digamos que con estas épocas, cuando no se sabe uno con los cambios del clima y demás, sí hemos tenido periódicamente una serie de aguaceros muy fuertes.
Sí, Manuelito, así que déjeme decirle que si por allá llueve, por acá no escampa, porque la cosa estuvo tremenda ayer. Hoy ya, pues no sé, los lugares de Medellín donde me moví no llovió. No sé si Santi, hoy no llovió en Medellín.
No, hoy no llovió.
No, pues hasta el momento no ha llovido.
Hizo mucho bochorno, parecía que iba a llover, el día estuvo grisáceo, sí. Pero no llovió.
Pero me gustó, hoy es ese clima en donde uno se siente viniendo de otra ciudad como, ah, chévere.
Pero no era el clima característico. Digamos que más había calor, sido característico más, frío, más cálido de Medellín, no.
Sí, ok.
Yo debo decir, azulito, no. Yo debo decir, y saludando además a mi querido amigo Santiago Arango, con quien no compartí aire hace mucho tiempo, mi querido Santi, un abrazo.
Carreño, mi amado.
Yo debo decir que a mí nunca me ha tocado lluvia en Medellín, nunca en mi vida. Así que, bueno, pues tengo que volver a ir.
Manuel trae buen clima a la ciudad de Medellín.
Necesitamos lluvia, eso favorece mucho la siembra de árboles. Esta semana hablábamos en La Palabra. Ajá. Se está trabajando la siembra de 1 millón de árboles en el Valle de la Aburrá. Se llegó al árbol 800.000 y las lluvias favorecen mucho la siembra de árboles. Entonces, en ese sentido, hay que celebrar estas lluvias.
Ah, bueno, entonces cae bien. Y ya que Santi habla de medio ambiente, pues Manuelito, creo que es momento de que empecemos a introducir nuestro tema, que no solamente va a ser del día de hoy, sino de toda la semana. Vamos a hacer un especial en Chévere Pensar en Voz Alta sobre el medio ambiente. Es necesario, hemos visto muchísimos, digamos que temas y noticias en torno a esto. Ya en algunas semanas anteriores habíamos hablado sobre el medio ambiente y sobre el aire en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Medellín. Esta semana vamos a hacer un Chévere Pensar en Voz Alta en torno al medio ambiente, pero lo vamos a enfocar en otros factores que merecen la misma atención de todas las personas, así como está, digamos que afectando el aire, no solamente en Bogotá, Medellín, también sabemos que hay problemas en Cali, en Bucaramanga, en otras ciudades de nuestro país. Pues vamos a seguir pensando en voz alta sobre el medio ambiente y hoy les proponemos, como ustedes ya se pueden ir dando cuenta también a través de nuestras redes sociales, a través de la @radionica, hoy vamos a hablar sobre el plástico, señores y señoritas. Así que les tenemos una encuesta a través de nuestro @radionica que dice, ¿qué tanto usa usted el plástico en su día a día? ¿Mucho? ¿Poco? ¿De vez en cuando? ¿Nada? Y Manuelito, ¿cómo le va usted con esa encuesta? ¿Qué tanto usa el plástico usted en su día a día?
Yo la verdad uso muchísimo plástico, mucho más del que debería, claramente.
Bueno, pues creo que es muy difícil, o sea, alejarse 100% del plástico cuando usted se da cuenta, pues si abre la nevera, hay plástico. Si abre su maleta, seguro hay plástico. Si va al baño, seguro hay plástico. Entonces creo que es muy complicado, pero para eso hacemos este Chévere Pensar en Voz Alta el día de hoy, para que empecemos a ver qué pasa con el plástico, por qué está afectando tanto al medio ambiente, por qué lo hemos visto, digamos que termina en mares, océanos, manglares de nuestro país, y por qué es un tema que hay que ponerle cuidado cuando hablamos de medio ambiente. Y en ese orden de ideas, acá en Chévere Pensar en Voz Alta, le damos la bienvenida a María José Ospina, quien es directora de la Agenda del Mar. María José, muy buenas noches y bienvenida a Chévere Pensar en Voz Alta, bienvenida a Radio Nica.
Muy buenas noches, gracias por la invitación, y la verdad es que sí, el plástico es como una especie de mal necesario en nuestras vidas.
Así es, o sea, lo vemos literalmente, lo vemos y lo usamos para todo.
Sí, yo pienso que igual se pueden ir reemplazando y hemos ido como aprendiendo como a volver a como manejábamos las cosas antes. Ya los pitillos vuelven a ser de papel y hay ciertas cosas que podemos empezar a cambiar y como a recuperar esos hábitos que teníamos cuando el plástico pues no lo teníamos en todas partes ni en todos los momentos de la vida.
Bueno, María José, para iniciar este Chévere Pensar en Voz Alta, hablemos de el plástico como material, o sea, ¿de qué está hecho el plástico finalmente? ¿Por qué termina haciendo tanto daño al medio ambiente? ¿Cuáles son esas, digamos que esos elementos que lo componen?
Bueno, el plástico pues viene del petróleo también, entonces hay diferentes tipos de plástico, hay unos plásticos que son reciclables, otros no, hay unos que se pueden biodegradar, otros no, pues, pues la variedad es bastante amplia, pero el punto más crítico es que hay tanta producción y consumo de plástico que ahí es cuando tenemos el problema grave. O sea, ya como quien dice, se desbordó el tema, ya es como una bola de nieve que crece y que ya no tenemos cómo disponerlo, porque son tantos los residuos y tantas las personas que estamos en el planeta, pues que finalmente el plástico es como una especie de plaga que nos está invadiendo, y pues lo vemos en los océanos, pero también lo vemos en todas partes. O sea, es un tema bien, bien complejo de manejar.
Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radiónica. El plástico es un material que a simple vista parece no hacerle daño a nadie. De hecho, para nosotros los humanos es de gran ayuda. Ahí ponemos el mercado, es el envase de varios líquidos que consumimos, envolvemos cosas, podemos hacer cubiertos, en fin, tiene un sinnúmero de usos en nuestro día a día. Pero ambientalmente se están convirtiendo en un problema, porque gran parte de este plástico, una vez termina su vida útil, llega a manglares, ríos y mares de nuestro país, según la ONG Greenpeace.
A nivel local la situación es alarmante, sin duda. Primero que todo, nuestro país tiene un promedio de consumo de 24 kilos per cápita al año. De esos, 56% corresponden a plásticos de uso único. Producimos aproximadamente 12 toneladas de residuos sólidos al año y solo procesamos o reciclamos el 17%. Y una muy impactante es que nuestro querido río Magdalena hace parte de los 15 ríos más contaminados del mundo.
Por eso hoy, en Chévere Pensar en Voz Alta, hablamos sobre el impacto ambiental que está generando el plástico en Colombia y en el mundo. Bienvenidos. Piensa en Voz Alta, Radiónica.
Siete de la noche, 17 minutos, estamos de regreso en Chévere Pensar en Voz Alta. Si usted acaba de conectarse con nosotros, le contamos que hoy estamos hablando sobre el medio ambiente. Hoy iniciamos mejor un especial sobre el medio ambiente que vamos a estar desarrollando a lo largo de esta semana, y puntualmente hoy vamos a hablar del plástico. Nuestra invitada es María José Ospina de la Agenda del Mar, y ella nos va a estar acompañando el día de hoy para explicarnos cuál es el impacto mejor medioambiental que está teniendo en este momento el plástico. María José, empecemos hablando de los diferentes tipos de plástico. Es decir, en la cápsula escuchábamos que sirven para muchas cosas, tienen muchas funciones en nuestro día a día, pero hay algunos, digamos, en ese tipo de plásticos y en ese tipo de usos que hacemos, que tal vez hay algunos que sean más dañinos que otros, que se demoren en descomponerse más que otros. ¿Cómo es ese proceso más o menos?
Hay varios tipos de plástico, los que más se usan, el poliestireno, el famoso PET, o sea, y todos van teniendo diferente uso, como en la agricultura, en la construcción, en el día a día, en los alimentos, en los envases, en los empaques. Y digamos que hay algunos como el PET, por ejemplo, que es como el que más manejamos y usamos en las botellas de que consumimos de bebidas y eso, que son como los que se reciclan y que los que tienen la tendencia más fuerte en este momento con temas de reciclaje y los que van como mandando la parada. Y en Colombia se está haciendo un muy buen trabajo de reciclaje de PET, que es una buena noticia. Entonces, la verdad, pues hay plástico, lo usamos en todo. Es que aquí donde estamos sentados tenemos plástico, sí, en todo, en la ropa, en lo que usamos, en los micrófonos. O sea, realmente con el plástico tenemos que convivir. Y uno para mí, pues como de los más complejos de manejar es todo el tema del icopor. O sea, ahí es un tema súper complicado. Yo pienso que es uno de los residuos más difíciles de manejar, que además es barato, es liviano, y eso genera un problema porque se demora demasiados años en biodegradarse. Entonces, la verdad, es una apuesta bien compleja.
Precisamente, María José, hablando de este tema de biodegradación, hablemos un poco de cuál es el proceso de un plástico en el medio ambiente. O sea, una vez el plástico hace parte del medio ambiente, de las basuras, o qué tanto se demora, o dependiendo del plástico, como tú hablabas, del icopor o el que sea, qué tanto se demora en biodegradarse o no puede hacerlo. Démosle un poco a la gente para que sepa cuál es el problema del icopor en el medio ambiente.
Pues la verdad es que el tema del icopor es bien complejo, porque el icopor pues se demora más de 500 años en biodegradarse. A veces pues dicen que ni siquiera se biodegrada. Y hay muchos plásticos que dicen que son biodegradables, pero son biodegradables en ciertas condiciones. O sea, en ciertas condiciones de luz, de temperatura, condiciones que muchas veces no se cumplen. Entonces, por ejemplo, pensemos en una botella. La botella está en la playa o está ahí expuesta como en una fuente de agua a la orilla de un río. Y el plástico con los rayos UV del sol empieza como a partirse en pequeños pedazos. Esos pedazos que van volviendo, se va como partiendo, se va convirtiendo en microplásticos. Entonces uno a veces llega a las playas y las ve como con unos visitos o como con unos pedacitos de colores, y resulta que esos son microplásticos que se han ido acumulando porque ese plástico se va degradando con los rayos UV. Lo más delicado es que todos esos químicos y todo eso que está ahí en esos plásticos empieza a pasar a la cadena alimenticia. Entonces ya las sales, y por ejemplo las sales de mesa ya contienen plásticos, uno no lo puede creer, es como, ¿qué? ¿Cómo así? ¿La sal que me como tiene plásticos? Sí, la sal que uno se come ya tiene plásticos, okay. Microplásticos, o sea, microplásticos. Entonces eso empieza como a degradarse, empieza a partir y empieza a ser parte de la cadena alimenticia. Entonces, digamos que estamos en el océano, ese zooplancton, que son como ese primer eslabón de la cadena, que son los microscópicos, ya han encontrado plástico en estos organismos, y así es el primer eslabón, pues se va comiendo, se lo van comiendo los más grandes, hasta que nos los comemos nosotros, y todos los químicos, no solamente ya como el pedacito de plástico, sino los químicos que estaban en ese pedacito de plástico empiezan a pasar de uno a otro y empieza a llegar a nosotros, pues el tema como va creciendo como en magnitud y se va volviendo cada vez más complejo el manejo. Entonces el tema es bien complicado, además porque hay plásticos que cuando ya llevan muchos años ahí expuestos como a la luz, a todo, pues finalmente ya no se pueden como reciclar y entrar como a esa cadena de reciclaje que tenemos. Entonces, la verdad, es un tema complejo.
Bueno, es muy difícil realmente, y digamos que se ha visto, y esto no es algo que solamente esté afectando a Colombia, es un problema a nivel mundial que están empezando a tomarse algunas medidas de las que vamos a hablar más adelante, pero hablemos del proceso ideal. Es decir, digamos que acá tenemos unas botellas de agua. Esto es plástico, efectivamente las botellas son plástico. ¿Cuál debería ser ese proceso ideal que deberían tener estas botellas o este plástico para que finalmente no termine en el mar, en los manglares, en los ríos? O sea, ¿cuál debería ser ese proceso que uno diga como es que así debería ser para que el medio ambiente no tenga ese efecto y no tenga esa contaminación tan alta y obviamente los animales se vean afectados por todo esto que está pasando? ¿Cuál debería ser como ese proceso ideal desde el punto de vista de ustedes?
Bueno, pues yo pienso que lo primero es, primero pensar si la necesito o no la necesito usar. O sea, ¿qué pasa si en vez de llevar la botella o de comprar tu botella, optas por un termo? En las ciudades, por ejemplo aquí en Medellín, puedes tomar agua de la llave común y corriente sin ningún problema. En Bogotá, en las principales ciudades de Colombia, lo puedes hacer. Entonces a veces como que nos parece, bueno, tomemos agua de la botella, compremos la botella de agua, pero realmente uno debería empezar como a pensar en ese primer paso. ¿La necesito o finalmente puedo llevar un termo? Uh-huh. O si, listo, la tuve que comprar, perfecto, no tengo nada que hacer. El paso siguiente es, la voy a reutilizar. Entonces tú mañana no compras otra botella, sino que esta botella que tienes, la tienes en tu mochila o en tu bolso, y finalmente usas esa botella y la vuelves y reenvasas nuevamente agua ahí. Ahí ya estás haciendo un paso importante. Lo otro es, al momento de botar la basura, ¿qué vas a hacer con ella? Uno a veces como que llega y uno dice, uy, ¿yo a qué caneca voto esto?
Sí, esa es la historia de la vida de muchos. Uy, o sea, sí. Llegamos a la caneca y empezamos a leer detalladamente qué dice cada una de las canecas para saber en dónde podemos votar.
Pues la verdad nos pasa a todos, a mí también me pasa. Yo a veces, uy, esto está sucio, esto está limpio, ¿qué hago? Pero bueno, aquí hay que apelar un poco al sentido común y apostarle como, bueno, listo, plástico, lo pongo en esta caneca que es la caneca azul. Y la verdad, como les decía ahorita y les contaba, aquí en Colombia hay un proceso muy importante con el PET. Y hay empresas como Ecored que tienen una apuesta muy grande, porque hace unos años el gobierno aprobó que las botellas que se producen para bebidas y para alimentos pueden ser de PET reciclado en un porcentaje especial. Y eso disparó el negocio del PET. O sea, realmente cuando ustedes están en la, pues están en cualquier lado, pues mejor dicho, en la playa caminando hay botellas, pues a nosotros nos decía un amigo siempre que trabaja en estos temas, nos dice, es como, hey, la verdad es como si estuvieran caminando por la playa con pedazos de con plata por ahí botada, pues con billetes, porque cada botella de PET pues puede entrar todo el tema de reciclaje y es un reciclaje que funciona bien y que ha ido creciendo en número. Entonces, en la medida en que tengamos mejor disposición, en la medida en que seamos más conscientes de ese uso, pues la verdad es que va a crecer esta cadena y va a ser cada vez más importante el reciclaje del PET.
En el último tiempo, digamos, se ha hablado mucho y vimos todos y lo hemos hablado y eso hizo parte, sin duda, del programa, lo que pasó con la ballena, que le descubrieron una cantidad de plástico adentro. Y en general son muchas las noticias que salen alrededor de eso. ¿Por qué se ven tan afectados los animales de los océanos con el tema del plástico?
Mira, las ballenas son filtradoras. Entonces, imagínense que pues ellas se alimentan abriendo su boca gigante y filtrando agua. Entonces, si el océano está lleno de plástico y tiene plástico en flotando, pues finalmente ellas se los terminan comiendo, no tienen opción. Entonces, eso es bastante, bastante complejo. Y yo siempre pienso en las ballenas, en los tiburones ballenas, en las rayas, en las mantarrayas, ¿qué estará pasando con ellos? O sea, la verdad es que tienen que estar invadidos de plástico, no tienen opción. Además, hay zonas, digamos que en Asia, el tema del plástico es aterrador, o sea, aterrador. A mí me contaban unos amigos que fueron a bucear allá, me decían que estaban haciendo como una parada de seguridad antes de llegar a superficie y que de un momento a otro el buceo había sido espectacular y que cuando empezaron a subir, de un momento a otro estaban rodeados de plástico y que eran como, ¿qué es esta cosa tan aterradora? Entonces, digamos que hay zonas en Asia, es uno de los problemas más graves que hay y una de las regiones más con mayor problema que hay en el planeta, porque además no hay, como acá, agua en buenas condiciones. Entonces, finalmente la gente tiene que tomar. Cuando vamos a la costa, ¿qué me le opinan la belleza de las bolsitas de agua? Eso le provoca a uno llorar, uh-huh. O sea, y esas bolsitas y todo ese tema pues termina en un gran porcentaje, empieza a llegar al mar y empiezan los animales a comérselo. Miren la historia de los famosos pitillos y las tortugas, o sea, las tortugas la verdad no tienen cómo darse cuenta que una bolsa de plástico no es una medusa, es que son súper, súper parecidos, o sea, está flotando, es transparente y no se dan cuenta finalmente, es su alimento.
Ahora hablemos de precisamente de ese punto, pero ok, esto es lo que pasa con los animales que están en los océanos, pero ¿qué otros ambientes o qué otros, digamos, ecosistemas se están viendo afectados por este tema de la contaminación que tiene el plástico? Y además, ¿por qué? O sea, terminamos de usar esta botella, digamos que yo hoy la boto en una basura cualquiera, supongamos, o se queda en la calle o lo que pueda llegar a terminar de pasar. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿cómo es ese punto en que terminan literalmente en los océanos, terminan el agua? ¿Cómo es ese proceso? ¿Y qué otros, digamos, animales, qué otras especies están viendo directamente afectadas por esto?
A mí me pasó algo este fin de semana en Bogotá. Estaba al revés, yo estaba en Bogotá. Y entonces, hay algo que me, pues uno cuando va aprendiendo todo esto cada vez se vuelve como un poquito más, ay, como que le cuesta ciertas cosas más. Entonces, por ejemplo, las bombas de las fiestas, los globos.
Uh-huh, sí.
Pues mira la foto que tomé, aquí la voy a mostrar.
Acá la podemos ver, yo, sí, qué pena. Sí, sí. Dale, con claro. Solar doy la vuelta.
Ver, y es, la veo,
o sea,
sí.
yo la veía y era una bomba de esas de globos de fiesta que estaba en la calle.
Sí,
y finalmente,
sí, sí.
¿Qué pasa? Cae un aguacero, se arrastra la alcantarilla. ¿Y qué termina pasando? Llega al río Bogotá sin ningún problema. Y el río Bogotá empieza a pasar por todos nuestros ríos, llega al Magdalena y finalmente puede terminar en el mar. Entonces, yo a veces veo, yo digo, yo veo las bolsas volando. A mí me impresiona porque yo miro y de un momento a otro veo bolsas volando en la ciudad y yo digo, ¿qué es esta cosa tan horrible? Pero eso pasa en todas partes, realmente el viento, el agua, todo. Entonces lo primero también es como ser mucho más conscientes desde el uso. ¿Qué pasa si en vez de usar bombas, así a veces digan que son biodegradables? ¿Qué pasa? Que empecemos a usar otro tipo de cosas, empecemos a jugar distinto, a usar banderines de tela, papel, no sé, como es como empezar a pensar diferente, pero realmente cuando uno ve este tipo de cosas, uno dice, eso finalmente sí puede llegar al mar. Y más cuando uno llega a ciertas como ciudades de playa o pequeñas poblaciones, o Cartagena, por ejemplo, que es aterrador, y uno empieza a encontrar basura y basura y basura, y empieza a decir uno, es que, pues, ¿qué opción tienen las especies? O sea, finalmente todos estamos los cuerpos de agua, los ríos, los manglares, como dicen ustedes, uno llega y los encuentra invadidos de basura. Y es finalmente la que va llegando y la que van arrastrando los ríos al mar. Miren, el 80% de la contaminación marina viene de la tierra, no viene del mar. Es una cifra que es muy alta y eso es una fuente que es del PNUMA. Entonces, finalmente, pues, eso es lo que está pasando y eso es en lo que nosotros nos estamos moviendo.
Colombia, respecto al resto del mundo, ¿cómo está en ese tema de contaminación? Ya obviamente en el próximo bloque vamos a hablar de posibles soluciones, pero en Colombia, es decir, las personas, nosotros los colombianos, somos más conscientes, somos menos conscientes, digamos en el caso de Asia, pues es un problema mucho mayor. Esto también hay que verlo como algo cultural, ¿no?
Sí, la verdad es que hay ciudades en que el nivel de conciencia es muy alto. Pues sí, por ejemplo, yo digo aquí en Medellín, uno se da cuenta que la gente es mucho más juiciosa. Pero yo pienso que también nos hemos ido volviendo como más exigentes. Uno viaja a ciertos lugares, por ejemplo, en Chile ya hay una prohibición de plástico importante, pero yo me acuerdo que fui hace 2 años a Chile y sin preguntar me ponían 2 pitillos en la bebida que me iba a tomar. Yo era como, no, ¿por qué? O sea,
pregúnteme.
Yo no quiero, ya no tenía nada, absolutamente nada que hacer. Y a falta de uno, no, eran 2 pitillos. Y aquí realmente en ciertos lugares pues ya es mucho más grande la conciencia, ya la gente como que la piensa, ya como que no, o sea, yo pienso que los consumidores tenemos un poder súper fuerte. Y lo del pitillo es algo yo pienso que simbólico, porque realmente el problema del plástico no lo vamos a acabar por el pitillo, ojalá que sí. Pero es como ese tema simbólico de decir, realmente cuando le apostamos a algo como consumidores somos capaces de volver a cambiar las cosas y de generar hábitos diferentes. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a volver a tomar jugo con pitillos de papel? Uh-huh. O sea, yo me acuerdo que uno chiquito tomaba y el pitillo se le volvía blandito, era todo un cuento, pero realmente volvió a pasar lo mismo y los pitillos ya son lindos, ya son más gruesos, ahora hay pitillos de bambú, uno puede llevar hasta su propio pitillo porque ya los venden metálicos súper bonitos para que uno, si tiene que usar pitillo, pues lo puede usar, pero finalmente es nosotros... En ciertas ciudades y en ciertas regiones del país somos mucho más conscientes y se ha hecho un trabajo mucho más grande. Yo pienso que en la medida en que, por ejemplo, ustedes se suman y hacen esta divulgación y se dedican una semana entera a hablar como de estos temas, pues finalmente todos vamos aprendiendo, porque es que muchas veces no caemos en cuenta.
Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radiónica. Esta crisis ambiental a causa del plástico no solo se está viviendo en Colombia, se vive en el mundo entero y por eso muchos países ya están tomando decisiones al respecto. Finalizando el año pasado, se acordó que para el 2021, en todos los países que hagan parte de la Unión Europea, quedará prohibida la utilización de plástico de un solo uso, es decir, pitillos, vasos, cubiertos, platos, entre otros. Esta prohibición se da teniendo en cuenta que el 70% del plástico que termina en los océanos y playas proviene de esa categoría de un solo uso. En el caso de Colombia existe un proyecto de ley que pretende sumarse a esa iniciativa que ha tenido la Unión Europea y que espera que para el 2025 en nuestro país ya no exista el plástico de un solo uso.
Le estamos pidiendo al Ministerio de Medio Ambiente que implemente y cumpla con el Plan Nacional de Residuos Sólidos, pero al mismo tiempo invitando a los ciudadanos a que hagan parte de este cambio cultural. ¿Y por qué plásticos de uso único? Porque son aquellos plásticos que están unos segundos en nuestras manos, duran una vida contaminando y son aquellos plásticos que podemos dejar de utilizar ya mismo.
A continuación, en Chévere Pensar en Voz Alta, ¿qué se está haciendo para disminuir el impacto que está teniendo el plástico? ¿Son posibles estas metas que se pretende en Colombia para el 2025? Piensa en Voz Alta, Radiónica.
Sí, 7:38 PM, estamos de regreso en Chévere Pensar en Voz Alta. Bienvenidos todos los que en este momento se están conectando con nosotros a través de nuestro arroba radiónica, quienes están a través de nuestros diales en el FM, del www.radionica.rocks y por supuesto también a través de nuestro Facebook Live. El tema de hoy que hemos venido desarrollando es el plástico y ya entramos, digamos que, a nuestra parte final. Y aquí queremos empezar a hablar de soluciones, es decir, ya hemos podido ser un poco más conscientes del impacto ambiental que está teniendo el plástico y empecemos a hablar sobre lo que se está haciendo. Sin duda, como lo escuchábamos en la cápsula, una de las cosas más difíciles que ha venido teniendo esta pelea, entre comillas, por decirlo así, contra el plástico ha sido ese plástico de un solo uso. Hablemos cómo ha venido dándose esta lucha, por qué se sigue produciendo si somos conscientes que es tan peligroso y tan contaminante.
Pues finalmente porque lo estamos consumiendo. Entonces, pues digamos que el plástico es una solución a muchísimas cosas en temas de empaques, en muchos temas. O sea, la verdad, el plástico hace parte de nuestra vida. Por ejemplo, miren una bolsa de agua. Eso es un plástico, o sea, eso es basura directa, pero finalmente es la forma en que tienen de transportar y de consumir en muchas regiones, pues no solo de Colombia, sino del mundo. Entonces, la verdad, pues se sigue produciendo, ojalá fuéramos más conscientes y ahora pues necesitamos como mayor creatividad y mi mente es como brillantes buscando soluciones a este tema del plástico.
Ahorita escuchábamos en la cápsula que pues en varios lugares del mundo, como los países que hacen parte de la Unión Europea, ya se están tomando decisiones al respecto del plástico. ¿Estas decisiones, lo que se está haciendo en el mundo alrededor de esto, sí está funcionando?
La verdad es que es un paso importante y hay países que tienen una apuesta muy grande con estos temas del plástico. Además, en la medida en que más nos sumamos, pues finalmente que más países se sumen, pues realmente uno dice, uy, si es posible, venga, sumémonos también y montémonos como en esta especie de ola a que haya cambios importantes en todo el tema de legislación. Entonces, en Colombia, pues hay ciertas cosas que han pasado. Pasó una muy importante el año pasado, que es la ley de responsabilidad extendida del productor. Y es una ley que se aprobó el año pasado, donde las personas que producen empaques, las empresas, tienen que encargarse de recoger esos residuos. Entonces, listo, yo tengo un champú. Ese champú, pues resulta que lo empaqué, lo envasé, es un envase plástico, pero quien lo vendió y quien lo comercializó, pues tiene que encargarse de empezar a recoger esos envases y volverlos a entrar como a este tema de economía circular y volverlos a entrar al ciclo y reciclarlos o volverlos a reutilizar. Ese fue un paso bien importante, pues era una ley al principio mucho más ambiciosa, pues finalmente hubo negociaciones y las cuotas bajaron, pero es un tema importante que se está implementando y que empieza como a jugarse y a cambiar un poco la mirada de estas empresas productoras y sobre todo en el tema de empaques. Ustedes no se imaginan lo que se produce en empaques en plásticos.
Hay varios comentarios que han venido llegando a través de la arroba radiónica que me gustaría que leyéramos porque nutren esta conversación que nosotros estamos teniendo en este momento. Y digamos que, por ejemplo, acá Mónica Carde dice que desde hace un par de años siempre anda con su morral y para guardar las cosas, que siempre tiene, digamos que, un lugar para guardar las cosas y que intenta no pedir bolsas en ningún supermercado. Digamos que también está este tema que hace algún tiempo se implementó, que ahora la bolsa ya no hace parte de, digamos que el mercado no se da por hecho que te entregan la bolsa, sino uno tiene que llevar su bolsa y si quieres bolsa, pues la bolsa te cuesta. ¿Esto ha funcionado para disminuir un poco el impacto?
Sí ha funcionado. Yo pienso que la gente es más consciente. En algunos lugares la gente sigue siendo, o sea, nos cuesta como ese cambio de mentalidad de llevar nuestras propias bolsas, pero finalmente uno le va apostando. Pues yo les digo que siempre tengo una bolsita guardada en el morral o el
estamos
pequeña,
viendo la bolsa donde, para los que
aquí está, miren, se las presento.
Quienes están conectados a través del sí. Facebook Live pueden venirlo a ver, si no vayan rápidamente. Entonces, a la aplicación, miren, de Radio
y aquí está y finalmente es una bolsa que yo guardo y siempre la tengo, entonces así evito usar muchas bolsas y la verdad es que uno va contagiando como a la gente con el tema y eso empieza a disminuir en la medida en que más nos sumemos con estas pequeñas acciones. La verdad es que empiezan a pasar muchas cosas y hay cosas en las que uno no cae en cuenta. Por ejemplo, hay detergentes que tienen microplásticos, las famosas burbujas o como las microesferas o las cosas de maquillaje. Ustedes no se imaginan, todos como exfoliantes, hay que leer la etiqueta. esos exfoliantes lo que tienen son microplásticos en la mayoría de los casos. Entonces, ¿realmente qué estamos haciendo? Estamos, pero directo, microplásticos al agua que nos tomamos y empieza todo este tema a crecer y a volverse mucho más grande. Imagínense quién va a detectar una bolita así diminuta y finalmente eso es lo que estamos usando. Entonces, cada vez tenemos que ser como más conscientes con todo este tema de productos y de lo que usamos en el día a día.
No, pues además me parece terrible todo esto porque entonces lo que comemos, lo que nos untamos, o sea, prácticamente todo tiene plástico.
Sí, hay una cifra impresionante. Yo tengo la cifra por el tema de Asia porque es un tema de WWF y dicen que en Asia se comen el equivalente a una tarjeta de crédito en plástico a la semana en temas de microplásticos. O sea, uno no se lo imagina, eso es microscópico, no nos damos cuenta. El agua que consumimos, la sal que consumimos tiene microplásticos. Finalmente nos estamos comiendo el plástico que producimos.
Una tarjeta de crédito a la semana, eso es mucho.
Sí, es impresionante, uno es como una tarjeta, eso es, imagínense cuántas, 52 tarjetas de crédito al año.
Bueno, no, está realmente, pero hablemos un poco del tema en Colombia, o sea, más o menos con todo lo que estamos hablando y lo que se ha hecho en otros lados, y la idea un poco es tratar de hacer lo mismo que se ha hecho en el Reino Unido, que se ha hecho en otros lados. ¿Qué tan lejos estamos aquí de que estas cosas funcionen? ¿Si es realmente viable en Colombia? No solo por los temas políticos, sino por los temas culturales también, por la más allá de que estemos aprendiendo, porque de todas maneras aquí puede que no tengamos tanta conciencia como en otros lugares del mundo, o no sé, tú me dirás.
La verdad, en Colombia, yo me sorprendo cuando viajo, sí tenemos conciencia. Lo que pasa es que necesitamos como consumidores presionar más a las empresas. A mí me impacta, por ejemplo, en Avianca. Pues, y pongo aquí el ejemplo, aquí abierto, y es, en Avianca y las aerolíneas, el café que te dan en los vuelos, te lo entregan en icopor. Ese icopor no es, o sea, no se va a biodegradar. ¿Cuántos? Miren, yo en estos días le preguntaba a una niña de Avianca que cuántos cafés repartía por vuelo en promedio, me decía que más o menos unos 60. ¿Cuántos vuelos tiene Avianca? Por Dios, o sea, lo que están produciendo en residuos no tiene nombre. Entonces nosotros como consumidores somos los primeros que tenemos que salir a decirle, hey, no, pues no acepto esto en icopor, cambie. Ellos antes tenían un trabajo súper bonito y eran como en unos pocillos, o sea, te servían como en algo que tenía maíz y era un cuento muy bacano. Hay que apoyar a estas empresas que tienen iniciativas. Hay muchísimas iniciativas en Colombia, hay mucha gente que le está apostando al tema, pero para que esto se vuelva competitivo a nivel de precios, pues nosotros como consumidores le tenemos que apostar a ese tipo de iniciativas, volver a decir, pues voy a volver a usar la bolsa de papel, voy a apostarle a esta persona que tiene un plástico que es biodegradable, que tiene maíz de yuca, a comprar los platos desechables de cartón. Eso funciona perfecto. Sí, a veces son un poco más costosos y hay que hacer un esfuerzo más grande, pero es que ese costo ambiental que estamos teniendo nos está pegando muy duro a todos. Pero la verdad es que como consumidores podemos ejercer una presión bastante, bastante grande sobre estas empresas para que caigan en cuenta y empiecen a cambiar las cosas. Porque la verdad, tienen un poder muy grande y nosotros como consumidores yo pienso que tenemos un mayor poder que ellos.
A través de la @radionica nos llega una pregunta que está muy relacionada con este tema corporativo y lo hace Leandro Borges. Dice, ¿cómo motivar el esfuerzo individual cuando las grandes empresas y los gobiernos no tienen iniciativas reales que generen un impacto al ambiente? ¿No sería necesario motivar mejor iniciativas corporativas más que individuales? Y ahí me gustaría primero, o sea, me gustaría dividir esta pregunta en dos. Primero hablemos de este proyecto de ley que es probable que se sume a lo que se está haciendo en la Unión Europea y que para el 2025 en Colombia ya no haya plástico de un solo uso. Y por otro lado, ¿qué está pasando a nivel empresarial? O sea, ¿qué están haciendo las empresas? ¿Pasa algo? ¿No está pasando nada? ¿Hay iniciativas? ¿Se está creando algo?
Hay de todo. Pues como les ponía el caso de Avianca, hay otras empresas que le apuestan mucho más fuerte a estos temas y hay empresas que sí se le están jugando. A veces el cambio no es tan rápido como quisiéramos. A veces es muy, muy lento. Son decisiones muy grandes, tienen muchas implicaciones, pero yo pienso que en la medida en que como consumidores los hagamos caer en cuenta de las cosas, pues realmente va a pasar algo importante porque finalmente ahí somos nosotros quienes los estamos cuestionando y quienes los estamos poniendo de alguna manera contra la pared. Entonces, apoyar este tipo de empresas a veces pues no caen en cuenta, entonces a veces todo es empacado en plástico porque es lo más fácil, es lo más liviano, es lo más barato, pero ¿qué pasa si empiezan también a cambiar los envases y empiezan a pensar en otro tipo de envases diferentes? Cuando uno vaya al mercado también empiece a comprar distinto. Entonces yo pienso que cuando nosotros empezamos como a pedir cosas nuevas, y ahí está el ejemplo del pitillo, también empiezan a pasar cosas diferentes. Si es muy grande que estas grandes, es muy importante que estas grandes empresas se comprometan, pero la verdad es que en la medida en que las volvamos más visibles y que volvamos estos temas más visibles, va a ser mucho más fácil que pase. O sea, en la medida en que se sientan como más cuestionadas por nosotros como consumidores, pues realmente va a pasar algo. En teoría todas tienen el tema ambiental, el tema de sostenibilidad, tienen unas normas, a veces no caen en cuenta las cosas y uno se da cuenta con eso, pero la verdad sí es clave que nosotros como consumidores tenemos como ese poder de hacerlo.
Sí, obviamente estos temas, a mí todo esto me lleva a pensar también en las nuevas generaciones, digamos en los niños, en los adolescentes. Tú misma hablabas de los pitillos de antes, de cómo han cambiado los temas, y yo no sé si de pronto tú crees que las nuevas generaciones estén un poco más comprometidas con el tema y como que estén más conscientes de eso. Tú mismo lo decías ahorita, a veces las empresas no son conscientes y a veces la gente, nosotros no somos conscientes de las cosas. ¿Tú crees que las nuevas generaciones lo están siendo un poco más?
Sí, la verdad, pues yo trabajo en temas ambientales hace ya casi 30 años y en esa época, pues imagínense, nadie hablaba de estos temas, era un poco extraño. Pero con los años, pues uno quisiera que el cambio fuera mayor. A veces es como un poco más lento de lo que uno quiere y uno es, pero ¿por qué pasa todavía todas estas cosas? ¿Por qué es tan difícil todavía todos estos temas y hay como tanta reactividad? O sea, yo pienso que es más fácil a veces hacernos los locos frente a estos temas que finalmente hacer una apuesta importante por el planeta que todos tenemos y que todos compartimos, porque además es nuestra casa. Entonces, las generaciones nuevas, uno sí se va dando cuenta que van como más afín, que son más afines y que se vuelven más exigentes. Nosotros hacemos varias veces al año como limpiezas de playas y vamos con diferentes empresas a hacer este trabajo. Siempre tenemos como algunas condiciones y decimos no, o sea, lo hacemos si nos sumamos a una iniciativa que se venga desarrollando en la zona en la que vamos, o a Cartagena, o a San Andrés, o a Santa Marta. Y por otro lado, finalmente también lo hacemos si logramos llegar a la comunidad. Pero nos hemos dado cuenta de una cosa muy bonita y es que quien más experimenta esa sensación de cambio y quien le apuesta más al cambio son las personas que van desde el interior a hacer esas limpiezas y se comprometen de manera increíble y llegan a las casas a cambiar el reciclaje, a sumarse, a empezar a separar mejor, a limpiar y a volver, que hay un tema súper bonito y es que tenemos unos recicladores que hacen un papel espectacular y tenemos que volvernos más amigos de esos recicladores y tenemos que hacer una apuesta más grande por ese tema del reciclaje. Es increíble, por ejemplo, aquí en Medellín las cifras son muy pequeñas cuando pasa la ruta de reciclaje de lo que se está recogiendo en reciclaje. Y por ejemplo en Envigado, pues que es otro municipio del Valle de Aburrá más al sur, las cifras de lo que se recogen en reciclaje son grandísimas porque la gente es como más cercana, como que se ha unido más y le apuesta mucho más a estos temas de reciclaje. Entonces la verdad es un tema cultural muy importante y es un tema en que tenemos que trabajar todos en conjunto y todos los grandes, los pequeños, los papás. Y yo pienso que los niños sí ejercen un poder muy grande sobre los adultos en estos temas.
Camilo Andrés nos pregunta a través de Twitter una pregunta que me parece bastante importante. ¿Qué es más sostenible? ¿Comprar algo, en este caso él pone el ejemplo, una leche en bolsa o en cartón? Creo que eso es un debate que uno se da mentalmente cuando está frente... Bueno. Frente a la leche, pues a punto de comprarlo, frente a otros productos que te presentan, digamos que envases diferentes.
Yo pienso que ahí la parte clave es la disposición final del empaque. Entonces, pues los dos pueden ser reciclables, tanto el plástico de la leche como el cartón de Tetra Pak, pero realmente lo más importante es cómo lo separo yo en mi casa. Entonces, si yo me comprometo y lo separo y lavo la bolsa, por ejemplo, que a veces no es muy agradable, pero la verdad es que hay que pensar en esa otra persona, en ese reciclador que hay ahí, que al final es el que la va a procesar para que entre nuevamente como esta economía circular, entonces vamos a hacer una apuesta mucho mejor. Entonces, la parte clave es, piense muy bien en cuál va a ser su disposición final para poder tomar esa decisión, porque los dos se pueden reciclar.
Pues,
igual las cifras en reciclaje, imagínense, son súper bajitas. O sea, es muy poquito lo que se recicla en el mundo. O sea, de todo lo que se produce de plástico, prácticamente el 80% va a vertederos y solamente se recicla un 9%. Es muy poquita la cifra, o sea, es una cifra muy bajita.
Sí, realmente es muy bajita. Estamos ya terminando el programa, pero vale la pena, María José, que hagamos... Este es chévere pensar en voz alta y que hagas tú un chévere pensar en voz alta sobre el tema, que nos hagas una reflexión final a todos los que estamos oyendo, pues para que estemos más pendientes de esos temas del plástico y en general todo lo que tiene que ver con el reciclaje y con el medio ambiente.
Bueno, yo pienso que lo más importante es que pequeñas acciones generan grandes cambios. Entonces, uno siempre puede como hacer algo mejor por el planeta y hacer cosas que realmente generen diferencia. Entonces, cuando vaya a comprar agua embotellada, piénselo, mire si puede llevar su termo, díganlo al pitillo, los plásticos de un solo uso, entonces piénselo muchas veces realmente si sí lo va a necesitar o no lo va a necesitar. Lleve su propia bolsa, es muy sencillo llevar su propia bolsa y la verdad piense que puede hacer cambios. A ver, yo por ejemplo ya guardo los frascos de vidrio y en la nevera ya no envaso siempre en cocas, sino que muchas veces ya empiezo a envasar en vidrio y el vidrio es una opción muy buena y muy práctica para manejar las cosas. Piensen en las bolsas de papel, uno no siempre necesita comprar todo con tanto empaque. Miren, ahora uno llega a los mercados y hasta la mandarina, son los cascos de mandarina con icopor y plástico, ¿no? O sea, apuéstele realmente a cosas que sean más amigables desde la compra y siempre haga caer en cuenta a las empresas de lo que está pasando. O sea, todos tenemos una voz muy importante como consumidores y podemos marcar la diferencia.
Ya para finalizar y para despedirnos de este chévere Pensar en Voz Alta, llega Sergio Rivera, nos pregunta a través de nuestro Facebook Live, dice, yo procuro reutilizar las bolsas del mercado para los baños y para la cocina, ¿eso está bien? ¿Se les da un nuevo uso o igual intentemos eliminar las bolsas?
Bueno, yo pienso que eso está bien porque finalmente le está dando un segundo uso, ¿no es cierto? Pero a veces uno se llena demasiado de bolsas, entonces también a veces lleve su bolsa de compras o a veces lleve otro tipo de cosas y también empiece a pensar que en los baños puede poner bolsas de papel. O sea, esas bolsas de papel y el papel es bastante amigable, es biodegradable, puede funcionar muy bien, entonces también piense en ese tipo de alternativas. Nosotros el año pasado lo pusimos en práctica en la oficina y lo aprendimos del buque Gloria. Y ellos siempre tienen todas las bolsas de las papeleras de los sanitarios, son bolsas de papel y es una excelente alternativa. Entonces, la verdad es que esos materiales como el vidrio, como el papel, ese tipo de cosas son bastante amigables. Hay que apostar por eso.
O sea, hay que empezar a pensar diferente realmente.
Total, o sea, es pensar diferente, marca la diferencia, tiene un propósito y la verdad es que, como les digo, esas pequeñas acciones generan grandes cambios.
www.radionica.rocks Radionica.rocks.